SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola, ¿cómo estás, Gallego?
Buenas tardes otra vez.
Oye, que estoy pensando, ayer no nos vimos, no te he podido preguntar todavía qué te pareció el debut del Madrid de Xavi Alonso.
A mí me pareció discreto.
Discreto,
me pareció discreto, sí, 1-0 de penalti.
Ya.
Un penalti que muchos discuten. Y un Madrid muy espeso en el ataque, con no demasiadas oportunidades. Muy parecido a lo que veíamos con Ancelotti. Sí, que el Madrid recuperaba el balón mejor, que presionaba mejor, pero no fue un partido brillante, ni mucho menos el de debut del Real Madrid ante Osasuna, 1-0, y como digo, en Osasuna quejándose por el penalti sobre Mbappé que señaló el colegiado del partido y que al final decidió los tres puntos. Luego repasamos cómo fue ese debut en el partido que cerraba la jornada de Liga. Miramos ya la siguiente, donde el Atlético de Madrid no podrá contar con Álex Baena, uno de sus fichajes más importantes de este verano, que se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana. Tiene para dos semanas de baja, es decir, que lo mismo no vuelve a jugar hasta después del parón de las elecciones. Ya veremos si puede ir con la selección, porque este era uno de los convocados últimamente por Luis de la Fuente. El Atlético, que ha tenido hoy un acto de presentación, el del italiano Raspador, y allí ha estado Enrique Cerezo, el eterno presidente rojiblanco, dándole el discurso de bienvenida.
Hoy presentamos a Giacomo Raspadori. Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada. Raspadori es un jugador que, pese a su juventud, ya ha demostrado talento, carácter y una ambición que encaja perfectamente con los valores de nuestro equipo. Queremos darte una cariñosa bienvenida a ti y a tu familia.
A ver si le va bien al italiano en el Atlético de Madrid. Mercado de fichajes. Dos nombres importantes en el día de hoy. Joyce Badé, el central francés del Sevilla, que se va traspasado al Bayer Leverkusen por 30 millones de euros, que le van a venir muy bien a la tesorería del equipo hispalense. Y Renato Veiga, el jugador del Chelsea, que parece va a ser anunciado como nuevo futbolista del Villarreal. Sería un fichaje importantísimo para el equipo de Marcelino. También tenemos una noticia buena en Bilbao, no tiene que ver con un fichaje, pero sí con un lesionado, Sancet, que ha vuelto a entrenar, es decir, que su tiempo de baja, de recuperación después de la lesión, no va a ser tan largo como se esperaba. Y recuerdo que mañana tenemos fútbol europeo para un equipo español, el Rayo Vallecano, que juega en el partido de ida de la última fase de la Conference, de la previa de la Conference, ante el Neman Grodno, que es un equipo de Bielorrusia, aunque el partido se juega en territorio húngaro. Fuera del fútbol, pendientes ya del sorteo del US Open, a ver qué tiene en su cuadro Carlitos Alcaraz como gran favorito, después de los problemas físicos que tiene Sinner, para llevarse este gran slam. Y también de la selección española de baloncesto, el equipo de Scariolo, que mañana juega un amistoso ante Alemania. Ya sabéis, preparación para el Campeonato de Europa, que comienza la próxima semana. Scariolo espera que, a pesar de que en los pronósticos no se nos da como uno de los favoritos, pues pase lo de siempre últimamente.
La afición tiene que estar enganchada, y creo que lo está, por agradecimiento de todo lo que este equipo le ha dado durante muchísimos años. Hay momentos en los que tiene la mochila más llena de cosas que darles y otras que la tiene menos llena, pero aún menos llena la tiene que dar. Cuando podemos ganar, ganar, y cuando no podemos ganar, competir hasta el final.
Vamos, lo que digo es que otras muchas veces hemos llegado a un campeonato de Europa sin ser favoritos y al final han luchado por las medallas los de Scariolo. Ya veremos, desde la semana que viene empezaremos a tener un nivel verdadero de cómo está la selección. Bueno, pues así viene este miércoles. Empezamos el programa, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, como no podía ser de otra manera, empieza con polémica. En ningún momento jugador de Osasuna toca a Mbappé. Al caerse, claro, Mbappé roza con él, claro, le pisa. Así que no lo veo claro. No sé, al no ser que el jugador, al tirarse, aunque no tiene el balón, él se tira y el balón estaba en la dirección de donde él iba.
Sí.
El ya interponerse ante el jugador, eso ya es penalti, que no le deja claro hacer su regatito, que por cierto le pisa al jugador de los Osasuna, pero nada. como es el señor Real Madrid, no hay polémica ninguna. Venga, que pase el siguiente.
Venga, que pase el siguiente. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Hola, Gallego. Hombre, ¿qué pasa? ¿Dónde están todos esos que hablaron de la trampa al Mallorca? ¿Ahora no hablan de la trampa a los Osasuna o qué?
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. El proyecto Xabi Alonso se estrenó delante del público del Bernabéu ayer ganando 1-0 a Osasuna en un partido que tuvo algunas cosas curiosas, como el debut de Mastantuono, que fue recibido por parte del público del Bernabéu con ese grito de Franco, 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 que tenía su aquel, ¿no? Hubo muchos comentarios en las redes, hubo mucha ironía con el asunto. Bueno, hubo quien dijo que Carvajal y Franco, la nueva banda derecha del Real Madrid, que ya hay que llevar las cosas a un extremo. Pero más allá de esas cositas curiosas, el Madrid sufrió para ganar a Osasuna. Resultó curioso escuchar a Xabi Alonso después del partido reconocer que no habían tenido tiempo de ensayar cómo se supera una defensa tan cerrada como la de Osasuna en el día de ayer.
Pues Osasuna ha hecho su planteamiento y costaba encontrar espacios. No hemos tenido mucho tiempo para preparar esto. Esperábamos un poquito más alto Osasuna, por lo que habíamos visto en su pretemporada, y no habíamos, contra un bloque bajo, no habíamos podido entrenar demasiado en estas dos semanas. Son situaciones que vamos a enfrentarnos y que tenemos que ir preparando más, que hasta ahora pues no hemos tenido tiempo.
Sí, sí, no habían tenido tiempo de ensayarlo, pero ya lo puede ensayar el técnico del Real Madrid, porque me atrevo a decir que más de la mitad de los partidos que va a jugar en el Bernabéu se van a encontrar rivales así, atrás, sin dejar espacios a Mbappé ni a Vinicius, y por lo tanto va a ser un plan de juego que va a tener que efectuar mucho el Real Madrid. Ayer 1-0, sin demasiadas ocasiones, sí, un equipo ordenado que recupera la pelota, pero Osasuna estuvo a punto de salirse con la suya, si no llega a ser por ese penalti a la que la gente sigue dando vueltas. Y otra cosa que tuvo el partido fue que Rodrigo, el brasileño, el otrora titularísimo en el Real Madrid, no jugó ni un minuto, salió por delante del Gonzalo, salió Ceballos. Bueno, que le tocó chupar banquillo. Y la cosa está en que quedan dos semanas de mercado y Rodrigo puede salir. Aunque a Xabi Alonso, cuando le preguntan sobre no le das ni bola a Rodrigo, dice esto.
No ocurre nada. Yo cuento con... El Mundial fue un contexto diferente, ¿no? Por la competición que era, pero hoy es tan solo un partido. Yo creo que ya el Mundial lo podemos dejar atrás y lo que cuenta realmente es ya esta temporada, y cuento por supuesto con Rodrigo. Es solo un partido.
¿Es solo un partido o hay algo más? Javier Herrade, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Hombre, no es solo un partido. Jugó un ratito el partido amistoso en Tirol, marcó un gol a pase de Mbappé, jugó 10 minutos, y en el Mundial de Clubes tan solo fue titular el primer partido y luego cayó en el ostracismo. Es evidente que Rodrigo ha pasado de estar el jugador número 11 o 12 de la plantilla al 16. Están por delante del Brahim, está por delante del Mastantuono, está por delante del Gonzalo. Ayer no se agotaron los cambios y no jugó ni un minuto. Es un mensaje claro para Rodrigo, que se fue al banquillo. Se le había la segunda línea de ese banquillo pues con un chicle. Estaba cara acontecido porque quiere jugar, él no se quiere marchar, pero si no te ponen, y Xabi Alonso le va a poner muy poquito, quizá si llega una oferta, el Madrid evidentemente la estudiaría. Pero hasta la fecha, Gallego, no ha llegado ninguna oferta, no ha llegado ninguna oferta, insisto, y el futbolista no se quiere marchar. Faltan muchos días y todo puede ocurrir, pero en Oviedo, el próximo domingo, la historia va a ser la misma. Va a jugar poco o nada Rodrigo Goes y la decisión va a depender del futbolista brasileño.
Eso en el Real Madrid, gracias Javi. Y en Osasuna, el día después, el penalti. ¿Qué se dice, Javier Laquidain? Hola.
Muy buenas, Gallegos. Seguimos a vueltas con el penalti clave ayer en el Bernabéu, de parecer claro en directo a generar cada vez más dudas en esa acción entre Juan Cruz y Mbappé que suponía la pena máxima para la victoria del Real Madrid, esa jugada en la que el delantero francés acaba pisando al defensa rojillo. Donde no tienen dudas en Osasuna es en la expulsión de Bretones, con roja directa, no se entiende y por tanto se va a recurrir para contar con el carrilero asturiano el domingo ante el Valencia en el estreno de Alessio Lisi ante su nueva afición. Lo que no se va a denunciar es la posible alineación indebida de Mastantuono.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Mala noticia para el Atlético de Madrid. Baena se lesionaba en el entrenamiento de esta mañana. Ha sido Miguel Martín Talavera. Hola.
Bueno, venía ya con molestias. De hecho, se tuvo que retirar el día del Español en el debut liguero. Terminó con una bolsa de hielo en el aductor. Las molestias no cesaban y hoy le han hecho pruebas después de retirarse del entrenamiento y han confirmado esa lesión muscular de grado bajo. Por lo tanto, no va a poder estar en el debut ante su público en el Metropolitano el sábado frente al Elche y es una baja importante del jugador seguramente más importante que ha firmado el Atlético de Madrid este verano.
Vamos a ver cómo suple su ausencia en el 11 porque estaba claro que Baena era titular en el nuevo Atlético de Madrid del Cholo. Atención que se puede confirmar en las próximas horas uno de los fichajes, yo creo, más interesantes del verano en lo que llevamos. El de Renato Veiga por el Villarreal. Xavi Isidro, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas, así es. Todavía no es oficial, pero el Villarreal ya ha llegado a un acuerdo con el Chelsea para firmar al central portugués de 22 años. Después de varios días de tira y afloja, el Chelsea pedía de entrada 35 millones. Al final el acuerdo se quedan 24,5 fijos más 5 en variables. Mañana el futbolista llegará a Villarreal, firmará para las próximas 7 temporadas y se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club, superando los 25 millones que pagó en su día el Villarreal al Dortmund por Paco Alcácer. Y junto a él va a llegar otro futbolista, este más desconocido, delantero centro canadiense Tani Oluwaseyi, de origen nigeriano, del Minnesota United de la Major League Soccer. El Villarreal pagará 6,5 millones de euros y firmará por 5 temporadas.
Bueno, pues es una buena noticia para el Villarreal y para la Liga. En el Sevilla también una noticia que no sé si es buena, mala, regular. Se va Badé, el francés, por un precio que multiplica lo que costó, pero que yo no sé si va a servirle de mucho al Sevilla para inscribir jugadores. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Esa será la segunda parte. La venta es considerada muy buena porque es necesaria. 29 más 4. Vende al Bayer Leverkusen a Badé. Sevilla que comienza esta semana la operación salida porque también es muy posible que por fin se venda a Juanlu al Nápoles. Están en la recta final de la negociación y ha aparecido hasta una oferta del Nottingham Forest por Carmona de más de 10 millones de euros. Hoy se ha despedido Badé. Todavía no es oficial la venta al Bayer Leverkusen. Así decía Dios.
Gracias por todo, que fue un placer y espero que volveré para apoyar el equipo y para ver los aficionados.
Me motiva la despedida, ¿no?
Sí, claro, claro. Mucho.
Se va Badé y ya veremos si se va del Barça Casado, ese chaval que el año pasado hizo un inicio de temporada impresionante, que luego por una lesión dejó de aparecer y que ahora mismo Santiago Valle está en el escaparate. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque el Barça aceptaría ofertas por Marc Casado si este le pide salir. Es lo que hemos contado hoy en el Ketis Jugas. Ya le han dicho al jugador que tendrá pocos minutos, que hay mucha gente en su posición. Pero de momento Casado se quiere quedar y mantiene su idea de seguir en el Barça, a no ser que el club le pida directamente su salida. No es un secreto, el Barça necesita sacar jugadores para obtener fair play. Hoy ha estado trabajando en la renovación y cesión de Iñaki Peña y de Héctor Ford y también en la renovación de Frenkie de Jong, que generaría fair play.
Por cierto, el Barça y el Camp Nou, eso va lento y parece que el Barça se quiere asegurar Montjuïc por si acaso.
Se lo ha asegurado ya, hay un nuevo término que hay que aprenderse de memoria, es el CFO, certificado final de obra. Ese certificado el Barça aún no lo ha entregado para reabrir el estadio. Por lo tanto, cuando lo entregue, el ayuntamiento irá a revisar la obra y a dar el visto bueno. Como eso lleva un tiempo, el Barça lo que ha hecho es bloquear Montjuic hasta febrero para no quedarse sin campo para jugar. Y el Barça el problema lo tiene el día 14 de septiembre, porque el día 12 tiene concierto en el Estadio Olímpic Post Malone. Por lo tanto, el 14 no tendría estadio y estudian opciones para ver dónde y cómo puede jugar.
Hay otro equipo que no va a jugar este año en su estadio, que es el Betis, que va a la Cartuja. Aunque no va a ir a la Cartuja entera porque va a cumplir una sanción. Florencio Ordóñez, cuéntanos.
Hoy se ha conocido, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas, que el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha sancionado al Betis con el cierre parcial de un sector de la grada. Todo como consecuencia de unos insultos, gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados, resalta el comunicado del Betis, contra jugadores del Athletic Bilbao el pasado mes de febrero en un Betis-Atleti en el Villamarín. La sanción se va a hacer efectiva en la Cartuja pasado mañana viernes en el partido contra el Alavés. El sector damnificado será de 200 asientos. Ocurre, claro, si fuera en el Villamarín, el sector afectado sería desde el que se profirieron los gritos y los insultos, pero en la Cartuja es diferente y se está definiendo ahora con la Federación qué sector exactamente se cierra, así que de aquí al viernes comunicarán a los aficionados afectados quienes no pueden ir a ver al Alavés, así que por dos pecadores pagarán muchos justos.
Pues sí, la verdad es que sí, por dos bobos van a pagar un montón de aficionados del Betis. Vamos con la previa de ese primer partido europeo para los equipos españoles. Previa, última ronda previa de la Conference, el Rayo Vallecano juega mañana ante el Neman Grodno. José Palacio, hola.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego. Lo hace en Hungría, en sede, con las ganas de volver a disputar una competición europea 24 años después. Es verdad que el rival es bielorruso, a puerta cerrada, no pueden viajar aficionados del Rayo Vallecano. Tiene la baja de Luis Felipe y también la de Óscar Valentín, así que sabe claramente Íñigo Pérez, dice en la previa, que son favoritos, pero no quiere sustos.
No rehuyo los favoritismos, pero prefiero hablar de realidades, ¿no? La realidad es que cualquier equipo te puede echar fuera en una competición de ida y vuelta, pero también la realidad es que estamos en una liga con más potencial, en el que nosotros nos hemos clasificado en un puesto muy meritorio y que a priori, sobre el papel y no sobre el campo, debemos pasar esta eliminatoria. Pero esto lo digo con la mayor de las humildades y espero que mañana se pueda reflejar esto en el campo.
Y partido muy especial para Óscar Trejo, capitán del equipo que echa de menos a la afición y ya les llama para que vayan a la vuelta en Vallecas.
Es algo como que un premio que no lo esperábamos, lo buscábamos, es verdad. Y una vez que lo tenemos ahora en las manos, hay que ir a buscarlo, agarrarlo y encaminarlo todo para la vuelta con nuestra gente, que tanto ganas tenemos de verla. Podemos ya sentenciar este pasito que nos queda.
Y además ha cerrado un fichaje hoy el Rayo Vallecano, gallego, Nobel Mendy, el central cedido del Betis, 21 años, hace dos semanas todo cerrado. Parecía que se caía el fichaje porque se iba a Glasgow Rangers, pero hoy lo ha firmado con el Rayo Vallecano.
Gracias, Palacio. Suerte para mañana para el Rayo Vallecano. Suerte parece que va a tener el Athletic Club, porque Sancet, que se lesionó en pretemporada, no va a tener tanto tiempo de baja. Verónica Gómez.
¿Qué tal? Muy buenas. Un regreso sorprendente porque han pasado apenas dos semanas desde que dejó una imagen muy preocupante, una lesión en el penúltimo amistoso del verano, en una acción con un jugador del Liverpool que cayó literalmente sobre su rodilla. Incluso se llegó a temer por una rotura del cruzado. Al final las pruebas médicas lo descartaron y se quedó en lesión de ligamentos, pero se hablaba de en torno a dos meses de baja, de que se perdería como mínimo y, siendo optimistas, el primer mes de competición. Así que está mañana sin duda ha sido la noticia, su vuelta al trabajo con el grupo. Veremos si para estar ya disponible el próximo lunes frente al Rayo Vallecano, pero en cualquier caso con una recuperación que apunta a ser express, la de además uno de los imprescindibles en el esquema de Ernesto Valverde.
Y nos queda fútbol internacional, porque aparte de la Conference, mañana hay previa, bueno, empieza ya la previa de la Champions. Fernando Rodríguez.
¿Qué tal, Gallego? Eso es, en poquito más de 10 minutos, a las 9, se juega la ida de la fase final de la previa de la Champions. Este miércoles hay cuatro partidos: Basilea-Copenhague, Bodø/Glimt-Sturm Graz, Celtic de Glasgow, Kairat Almaty, y el plato fuerte, un Fenerbahce-Benfica, con Mourinho luchando por volver a la máxima competición europea ante un equipo que ha sido fijo en la Champions en los últimos años. Además, ayer se jugaron el resto de las eliminatorias: Estrella Roja 1, Pafos 2, ojo al equipo del español Carcedo, que está a un pasito de la Champions, Ferencváros 1, Karabakh 3 y Glasgow Rangers 1, Brujas 3. Para los despistados gallegos, recordamos, los ganadores de estas eliminatorias estarán en el sorteo de la fase Liga de la Champions el próximo 28 de agosto agosto y los perdedores jugarán la Europa League.
Gracias, Fer. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
La próxima semana se inicia el europeo de baloncesto, donde la selección española de Escariolo no está entre las favoritas. No está ni cerca. Eso en los pronósticos y en los porcentajes de posibilidades. Es una selección muy nueva, con jugadores que apenas han disputado partidos internacionales. Muchos de ellos nunca han estado en una competición tan importante y en una fase final como esta, pero la selección española tiene algo. Y otras muchas veces, llegando en el segundo vagón de las favoritas, ahí estaba, con las medallas colgadas al final. Mañana, amistoso ante Alemania. Marta Casas, hola.
Ya va quedando poquito. ¿Qué tal, Galle? Muy buenas. 8 días para el debut contra Georgia. Por delante, los dos últimos amistosos ante la campeona del mundo, la Alemania de Alex Mumbrú. Mañana, en el Palacio de los Deportes en Madrid, un partido en el que se rendirá homenaje a Sergio Llull. Y también el sábado en Alemania, con Santi Aldama y Darío Brizuela ya recuperados. También Mario Sansuperi, y todos pendientes de Alberto Díaz y de una última prueba que va a determinar si puede empezar a entrenar con el grupo o bien debe abandonar la concentración. Es un jugador muy importante para Escariolo, el pelirrojo de España, como lo es también Santi Aldama. Ya en condiciones, mañana podrá jugar el partido.
Sí, muy bien. Yo creo que lo que salió fue un poco desproporcionado. Al final yo me encontraba bien, un poco de molestia sin más. Así que con muchas ganas de, ¿no?, volver a jugar para España y coger un poco de sensaciones para el Eurobasket. No hemos tenido mucha suerte este verano, pero bueno, es parte del deporte, por desgracia, y somos los que somos, y eso, tenemos muchas ganas de seguir construyendo para llegar a tope a lo que toca.
Son las últimas pruebas, Galle. El domingo será día de viaje, el miércoles día 28 el debut contra Georgia, un partido que ya para empezar se antoja muy importante. Y más allá de España, mirando a los rivales, es noticia Giannis Antetokounmpo, va a estar en el Eurobasket, en el que va a jugar contra España con Grecia en la primera fase. Confirmada la ausencia de Chana Musa, hace unos días tuvo que ser intervenido por un fuerte dolor abdominal y no llega a la cita, y apagadas las alarmas tras el susto del sábado. Luka Doncic está plenamente recuperado para jugar con Eslovenia este campeonato.
Gracias, Marta. Vamos a ver cómo van esas dos pruebas ante Alemania y cómo es el inicio del torneo la próxima semana, ese Eurobásquet para la selección española de baloncesto. En unas horas se celebra el sorteo, el cuadro del Open USA de tenis, con Carlos Alcaraz, que ayer jugó el doble mixto, este nuevo formato que abre el US Open, haciendo pareja con la británica Emma Raducanu. Fueron eliminados en ese formato, que se juega además a los set a 4 juegos. Carlos Alcaraz acaba de colgar hace una hora una foto de ese partido en el que está abrazado a Raducanu. Los dos sonrientes, porque se lo pasaron muy bien, y ha puesto el emoticono de dos puños como de complicidad, nada más. Pero claro, es que ya lleva casi 300.000 visualizaciones, 300 y pico comentarios, no sé cuántos mil corazones, porque todo el mundo quiere dar por hecho que son pareja. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
El formato del doble mixto, divertido pareció, ¿no?
Sí, bueno, una pachanga para esa gente que se apunta a un bombardeo por ver jugar a los tenistas. Hicieron más risas que juego, pero bueno, era de lo que se trataba, de que se les viera juntos, de que a los buenos jugadores hagan un día de gracia para el torneo, hagan caja. Bueno, a mí no me gustan esas cosas, porque creo que hacen poco serio el torneo, pero bueno, a los americanos les encantan y por lo tanto está bien que se diviertan, yo me alegro por ellos. Por lo demás, pues ya te digo, más risas que juego, perdieron, no pasa nada, no se jugaban nada, más que comentarios, que si novios, que si no novios, que si baratín, que si baratán. Yo creo que de momento no son novios, pero bueno.
Sí, lo dice Miguel Ángel. Pero bueno, complicidad sí que hay entre ellos, eso, sí, eso claro, es indudable, sí. y
Pero, bueno, pero también habría complicidad si estoy yo y hay otra chica guapa como Ana Ducano, o sea que, bueno, no. Claro, y tú también,
se nota que son que han compartido pues muchos viajes, muchos torneos y que bueno, que tienen buen rollo. Mañana el sorteo, Miguel Ángel. ¿Qué puede ir bien, puede ir mal o qué?
Bueno, puede pasar de todo. Lo importante es que con Sinner no nos va a tocar hasta la final. Y luego a partir de ahí pues pueden caer Zverev, Draper, Djokovic, al que yo no he puesto un duro por él, pero bueno, ahí va a estar dando la lata, haciéndose lesionado, poniéndose enfermo, esas cosas que tanto le gustan. Pero lo demás pues tampoco hay tantos jugadores como para dar la lata en serio. Aquí todo el mundo quiere Sinner, Charlie en la final y por lo tanto pues tenemos que esperar, bueno, a ver si eso pasa.
Mañana lo contamos. Gracias, Miguel Ángel. Vale, y estamos pendientes ya de la Vuelta Ciclista a España, que comienza el fin de semana, comienza en Italia, donde está ya nuestro compañero Borja Cuadrado. Hola, Borja.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? A unos cuantos días, todavía pendiente de otras competiciones, ¿no?
Pues sí, todavía estamos pendientes, ¿no?, de otras competiciones. Por ejemplo, el Tour del Benelux, hoy ha ganado el belga Tim Merlier, pero estamos todos ya pendientes, ¿no?, de que arranque la vuelta el sábado aquí en el Piamonte, con una novedad de última hora. Por ejemplo, la del belga Jasper Philips en un ilustre, le va a dar glamour, uno de los mejores velocistas del mundo, y prácticamente ya con todos los equipos conocidos. Mañana una rueda de prensa que va a dar mucho juego es la del UAE, con Ayuso y Almeida, los dos jefes de filas, entre medias el director Machín. Vamos a ver si mañana podemos desvelar o intuir quién es el capo del equipo UAE en ausencia de Tadej Pogačar. Pero por otro lado, el principal favorito es el danés Vingegaard, han dicho sus directores, que llega después de hacer los mejores números de su vida en el Tour, aunque perdiera ante Pogačar. Por lo tanto, ya digo, Gallego, que poco a poco se va a ir animando la vuelta, así que ya expectantes para que el sábado aquí en Turín arranque la edición con la que se cumplen 90 años de la Vuelta a España.
Mañana lo contamos. Gracias, Borja.
Abrazo.
Vamos con lo nuevo de los británicos Suede y con Toni López, que quiere contarnos qué.
En la pretemporada de la Liga F, Gallego, que ya empieza nada en 10 días, terminando hasta ahora un derbi andaluz, a 10 días de que empiece esa Liga Femenina, en la Ciudad Deportiva Rafa Gordillo, juegan Betis y Sevilla, gana el equipo de primera el Sevilla, 0-3, también terminó el duelo entre dos equipos de esta Liga Mueve, Osasuna 0, Costa de Tenerife 1, y a las 9 y cuarto el Granada juega contra el Málaga, y mañana partido del Real Madrid, que ya está en Múnich, para jugar contra el Bayern.
Aquí lo dejamos, sigue Hora 25 con Pablo Tallón, a las 11 y media el Larguero con Paco Jo, no os lo perdáis. Un saludo de Gallego, mañana más Hora 25 Deportes. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.